Es la 1:06, las 12:06 y estás en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás disfrutando de este mediodía de domingo? Es 8 de enero. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de sumarte, nos escuchas a través de la onda media y también a través de la aplicación móvil de COPE. Vamos a hablar de series de televisión, vamos a hablar de cine. Algo importante ocurre esta noche y es que se celebra una de las galas más importantes del mundo de Hollywood. Hablamos de los Globos de Oro, que no solo atrapan a las películas del año, sino también escogen lo mejor del universo de las series, cada vez más de moda. La edición número 74 abre la veda a los premios. Jimmy Fallon será el encargado de ponerse al frente de estos galardones que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. En la antesala de los Oscar, se certifica el dominio de las series de la HBO. Eso sí, continúan batallando con su gran rival, que es Netflix. Alberto Naún, experto en series y profesor de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Estamos escuchando la banda sonora de Westworld. ¿Puede ser esta una de las series más nominadas o no?
La más nominada estrictamente es American Crime Story, El pueblo contra O.J. Simpson, pero también hay que tener en cuenta que los Globos de Oro, digamos que se mezclan categorías de series limitadas o miniseries, los que empiezan y acaban en la historia en la misma temporada, con las series tradicionales que se prolongan a lo largo de varios años. Entonces ahí esa es la diferencia por la que American Crime Story, El pueblo contra O.J. Simpson tiene tantas nominaciones, también porque tiene menos competencia.
Sin embargo, vamos a ver, más allá de esta serie, ¿por cuál apuestas tú? ¿Cuáles son tus favoritas?
Los Globos de Oro tienen mucho de moda. Hay como dos elementos que siempre influyen. Uno es la moda de las series del momento, digamos, pues porque vota la prensa extranjera y no necesariamente son los más expertos siempre en las series de mayor calidad, por llamarlo de alguna forma. Y luego también, si os fijáis, les encantan los actores de cine, los que se han pasado de cine a la televisión. Entonces, hablar de favoritas, yo por ejemplo, sí que diría que Stranger Things o Westworld tienen muchas papeletas precisamente porque han sido grandes fenómenos de verano para acá, pero por ejemplo en actores de una serie que casi nadie ha visto y que se habla muy poco y que ellos han nominado, hay un actor como Billy Bob Thornton, uno de los actores grandes del cine que se ha pasado últimamente a las series, que yo apuesto por ejemplo por él para en este caso el premio al mejor actor, precisamente por ese gusto que tienen siempre por los actores de cine que llegan a la televisión y sobre los cuales bromeaba Ricky Gervais hace años en una de las galas.
Por cierto, has mencionado que a veces nos encontramos actores de cine que se pasan a las series de televisión. ¿Son cada vez más?
Yo creo que sí, porque precisamente la televisión ha adquirido un prestigio cultural que hace que ya no se vea, ¿no?, como algo de segundo nivel. Pues yo que sé, hay gente desde Jude Law, Billy Bob Thornton, Dustin Hoffman, casi todo el mundo, quizás menos los DiCaprio y Brad Pitt, haciendo series. También porque ahora hay formatos que no reclaman del actor 5 años, 5 temporadas, sino esa idea de series limitadas o miniseries que permite pues que entren durante 8 o 10 capítulos y ya está. Y luego también que cada vez se están produciendo más. El año pasado se producían en Estados Unidos más de 400 series, con lo cual el talento y la capacidad de producción hacen que cada vez haya más materia cinematográfica que se viene a la televisión.
Qué difícil estar al día de todo y seguirlo todo, madre mía.
No, es imposible.
A ese nivel y a ese ritmo de producción es que es imposible.
No.
Si hablamos de los Globos de Oro, de este año, ¿hay series que repiten respecto a otros años que hayan estado nominadas?
Sí. Por ejemplo, Mr. Robot es una de las que repite, VIP es una comedia muy sólida, en este caso una comedia política, bastante abrasiva, que también repite, Jane the Virgin, por supuesto, Juego de Tronos. Sí que hay un puñado de series que repiten, aunque sí que es cierto que los Globos de Oro, digamos, que premian más eso que decimos, ¿no?, de la innovación en cuanto a moda, no necesariamente innovación artística, sino qué es lo que hay de moda, porque, por ejemplo, hace unos años les encantó Robin Wright y Kevin Spacey en House of Cards, y ahora ya pues se han olvidado de ellos. Con lo cual, que los Globos de Oro en este sentido son más impredecibles, aunque bueno, hay algunos candidatos que se mantienen estables. Mozart in the Jungle también, que ganó el año pasado Gael García Bernal. Con lo cual, hay esa mezcla entre novedad y tradición, por llamarlo de alguna forma.
¿Y habrá sorpresas en las nominaciones?
sorpresas ha habido, por ejemplo, Winona Ryder o John Travolta, Winona Ryder por Stranger Things y John Travolta por American Crime Story, El pueblo contra O.J. Simpson, son sorpresas porque no son, bueno, quizás la de Winona Ryder sí es un poco más potente, pero la de John Travolta es una actuación bastante flojita, de lo peor de la serie, sin embargo están ahí como nominadas. Posiblemente la mayor sorpresa sea que ha entrado una serie que sí que para mí es de las de mayor calidad en la actualidad, que es The Americans, un drama ambientado en la Guerra Fría, en los años 80, en Estados Unidos, y por supuesto This Is Us, que es una comedia que todavía no ha llegado a España, llegará en febrero a Fox, y que es un drama de estos familiares, que mezcla los años 80 con la actualidad, y que parece que es, digamos, la gran sorpresa en cuanto a nominaciones, porque era una serie pequeñita que la han catapultado al gran público.
Alberto, ¿tú crees que se han olvidado de alguna serie? ¿Hay alguna espinita por ahí que te quede clavada?
Sí, yo echo de menos, otro día hablaba con Pilar Cisneros, vuestra compañera, de lo mejor del año. Yo he citado una serie que se llama Rectify, que ha terminado ahora su cuarta temporada, es un drama carcelario de Sundance Channel, una serie estupenda sobre la redención, sobre la culpa, sobre todo lo que conlleva el haberse equivocado una vez en la vida. En fin, es una serie muy recomendable, que por supuesto ha pasado muy desapercibida porque es una serie muy lenta, muy de autor, y luego una serie muy divertida, británica, pero que se ha emitido en Estados Unidos y sería elegible para los Globos de Oro, que se llama Catastrophe, que es una serie que yo creo que es de las mejores radiografías, muy bruta, pero al mismo tiempo muy honesta, muy humanista, muy de las que tira para arriba de lo que es el matrimonio, el amor, el compromiso. Yo creo que son dos de las series que yo echo de menos porque me parece que en cuanto a calidad podrían haber entrado de sobra.
Pues hablando con Pilar tendrías para rato, porque ella es de series, ¿eh?
Sí, ya le encantan, vamos, y prácticamente me explicaba a mí ya cosas.
¿Cómo piensas pasar la noche, Alberto?
No, yo tengo tres niños pequeños y yo pienso pasar la noche durmiendo. Digo, los premios están muy bien, pero que sobre todo lo que tienen es mucho de lobby, de quién vende mejor, y las galas en general son muy largas y yo mañana trabajo, con lo cual me quedo con los resúmenes, que en YouTube están muy bien. Veré las entradas de Jimmy Fallon, algunos de los gags que suelen ser muy divertidos. A mí me gustaba mucho la incorrección política en su momento de Ricky Gervais, tanto que ya no lo invitan. Entonces, bueno, yo creo que con ver los mejores momentos de estas galas, yo por lo menos, que no es que sea un profesional de los premios, tengo suficiente.
Y lo que ocurra esta noche lo veremos luego reflejado por experiencia, no por otros años, quizás en los Oscar.
En el tema de las series, como no hay Oscar, no lo sabemos. Sí que influye en el cine, yo creo que sí. Siempre se dice, ¿no?, que es la antesala de los Oscar y que, digamos, que pone muy en la carrera de salida la visibilidad. Al final, todos los premios tienen muchísimo de visibilidad, de lobby, de ver quién es capaz de crear tendencia, quién maneja mejor sus campañas de promoción. Con lo cual, yo creo que eso siempre sirve. Cuanto más se hable de ti previamente a la gran fiesta de los Oscar, más posibilidades tienes de entrar. Y luego, todos conocemos películas que han ganado Oscar que son bastante flojas, bastante mediocres. Es decir, se mezclan desde cuestiones ideológicas hasta cuestiones de marketing, que hacen que la equivalencia entre calidad y premio no siempre sea cierta.
Leía esta mañana que, echando un vistazo a la historia de los Globos de Oro, pocas veces se lo llevan las mujeres, mucho menos mujeres mayores de 60 años, y los extranjeros. Aquí quienes más se llevan los premios son los varones, y bueno, en ese caso no se mide ni se mira la edad, pero son los varones.
Pero bueno, eso supongo que también tiene que ver con una cuestión puramente, digamos, que ha estado más gente haciendo tradicionalmente cine y televisión que era hombre antes que eran mujeres. O sea, había una cuestión demográfica. No buscaría yo ahí tanto una cuestión casi política o del patriarcado que nos suprime en los premios, porque tradicionalmente ha habido más personas masculinas ejerciendo el pues eso, sobre todo tareas de dirección, tareas de escritura. Actores y actrices siempre han sido mitad y mitad, con lo cual ahí seguro que tiene que haber paridad. Pero lo otro creo que son cosas que están cambiando y que yo no creo que sea bueno tampoco forzar las cuotas, como pasó también el año pasado en los Oscar con el tema de Oscars So White. En fin, si empezamos a jugar al juego de las políticas de identidad, esto al final se va a acabar convirtiendo en una especie de premios de cuota, en lugar de premios supuestamente de calidad o cuestiones que a lo mejor a mí por lo menos mucho más interesantes que el que te den un premio por ser de un color, de una orientación sexual o de un género.
Bueno, pues habrá quien sí trasnoche. Hoy se celebra una de las galas más importantes del mundo, los Globos de Oro. Hemos conocido un poquito más de lo que vamos a poder esperar de esta nueva edición, que ya es la 74, con Alberto Naum, experto en series y profesor de la Universidad de Navarra. Gracias.
Bueno, un saludo.
Un saludo, hasta pronto.
Chao.
Una 16 minutos, 12-16 minutos. Estás escuchando Fin de Semana y tenemos una última hora que nos llega desde Israel. Al menos 10 heridos arrollados por un camión en Jerusalén por un posible ataque terrorista, según la policía. Diego, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Beatriz. Pues sí, ya tenemos más información. Ampliamos, hay 4 personas han fallecido en ese atropello múltiple en Jerusalén Este. La policía israelí ha neutralizado, ha abatido al conductor y ya lo ha calificado como ataque terrorista. Ocurrido esta mañana en el barrio de Talpiot y los heridos han sido trasladados al hospital. La policía ahora mismo ha acordonado la zona. En lugar del incidente, recordamos, 4 personas fallecidas y al menos 10 heridos arrollados por un camión en Jerusalén Este.
Muchísimas gracias.
A ti.
Seguimos muy pendientes de cómo se vaya desarrollando esta y otras noticias. Te recuerdo que a las 2 tendremos las noticias aquí en la cadena COPE. A la 1 si estás en las Islas Canarias. Hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos hablando de cine.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Poco más de un año, España tendremos el déficit de nuestras administraciones.
El Fondo Monetario ya ha tenido unos cuantos en los últimos 5 años, ¿no? Y bueno, el fondo es siempre se les.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Ángel Expósito te ofrece el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y sinceramente, yo me pregunto si para este postureo, si para decir esto hace falta haber estudiado economía o presentarte.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
También en cope.es y en tu móvil.
La nube de Internet es, bueno, pues es obvio, es pues donde se guarda todo, en plan en el aire, que se conecta luego con ordenadores y eso. Y en Internet hay conceptos difíciles de explicar. En cambio, la tarifa web de Verti es muy fácil. Si calculas online tu seguro de coche, ahorras. Utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Animando este mediodía de domingo está nuestra compañera Natalia Escobar, que está en la realización técnica, y seguimos hablando, como te decía, de cine y de estrenos que llegan a la gran pantalla con nuestra colaboradora crítica de cine, Teresa Cobo. ¿Qué tal? Buenas
Muy
tardes.
Muy buenas, Beatriz, pues fenomenal, un gusto verte.
¿Has visto?
Feliz
¿Sí?
año, que no
¿Sí?
nos habíamos visto desde el año pasado, ¿has
hacía
visto?
Tiempo, hacía tiempo. Bueno, ¿has visto qué animada tenemos a nuestra compañera Natalia?
Veo que os habéis venido arriba, os veo.
Hombre,
que eso es que los reyes se han portado generosamente, ¿no?
Lo han sido. ¿Y tú, en tu casa, han sido generosos?
Pues han sido muy generosos con los niños, como tiene que ser, y con los mayores, pues bien.
También.
Yo no me puedo quejar.
¿Algo relacionado con el cine?
No, vamos, como me regalen más cine, muero.
Pues sería como lo fácil. Ah, Teresa, algo de cine.
No, yo soy bastante fácil de regalar porque me gusta de todo. Me gusta comida, me gusta viaje, me gusta todo menos ropa.
¿Sí?
Sí.
¿Prefieres elegir tú la ropa?
No, es que no compro ropa nunca. O sea,
bueno.
Es que soy la peor gastadora, o sea, porque no gasto nunca en
para
ropa.
Para ti, las rebajas de ahora pasan totalmente inadvertidas.
Pero vamos, no, a lo mejor para cosas para la familia, pero no, ropa no, me da igual.
¿En qué aprovecharía las rebajas? Que hoy hemos estado hablando de rebajas.
¿En qué aprovecharía las rebajas? Pues en estar en casa, para que así mientras está la gente en las tiendas y yo disfrutar, no soy yo.
Quiero decir, a lo mejor en tecnología.
¿En tecnología? Tampoco, no es que no soy nada de consumista, ni de comprar, ni aprovecharía a lo mejor para cambiar regalos de los niños, que a lo mejor alguno repetido, cosas de estas, pero no soy yo muy consumista,
no,
la verdad,
pues,
no, yo no soy de entrar mucho en tiendas.
Vamos
soy,
a seguir
soy,
tu ejemplo.
Soy de estas que entra a las tiendas, digo, quiero este jersey, y dice, ¿se lo va a probar? No, gracias,
toma
el dinero, adiós.
Ay, yo sí, eso sigo tu ejemplo,
Me dice, ¿y si no te vale? Digo, ¿se lo regalo a alguien?
No pasa nada.
Claro.
Bueno, también está el ticket de compra para cambiar. Bueno, nos destacas 2 películas esta semana. Nos destacas Silencio.
te destaco. Silencio y te destaco Contratiempo. Empiezo por la película española que está arrasando, que ya se ha convertido en todo un éxito este fin de semana. Es un thriller dirigido por Oriol Paulo, un director que además es guionista, que ya dirigió El Cuerpo. Esta es su segunda película, una película en la que da un salto cualitativo impresionante a nivel técnico. La dirección artística, la fotografía es espectacular, la trama es maravillosa y los protagonistas de la cinta lo hacen fenomenal. Hay un puntito si te conoces muy bien a los actores, pero por lo demás se disfruta, te metes en una vorágine tremenda. Película protagonizada por Mario Casas, en la que, como dice muy bien Oriol Paulo, avisamos, Mario Casas no sale desnudo en esta película.
Hay que avisar.
Hay que avisar porque hay mucha gente que va solo a eso. Pero hay que disfrutar del gran trabajo de este gran amigo mío. También Sara Ana Wagner, que es una grandísima actriz, José Coronado. Son el trío protagonista de esta gran cinta que nos cuenta la historia. Bueno, y Bárbara Leni. Son los cuatro grandes actores de este thriller, en la que nos encontramos a un Mario Casas dando vida a un señor que tiene muchísimo dinero, que ha tenido, al que se le ha encontrado una habitación de un hotel con una mujer fallecida, pero él dice que él no ha sido.
Ya interpreta papeles de señor.
Sí,
con lo joven que está. Ya le buscan los directores para interpretar a señores.
Bueno, pero es que hay señores jóvenes.
Sí, sí.
No, tú es que y yo como somos señoras jóvenes.
Somos señoras jóvenes.
Jóvenes.
Sí, tengo, no sé, le hemos visto crecer en la pequeña pantalla.
Claro,
sí,
sí, sí. Entonces, imagínate, Mario Casas, que yo, vamos, prácticamente desde que él tenía 8 años y empezó en publicidad.
Claro.
Haber visto a esta persona crecer y de pronto eso, es un señor joven.
Un señor joven.
Sí, sí, sí.
Muy bien ha venido que no sale desnudo en Contratiempo.
No. Vamos a decir que no, pero que la película merece la pena, que se lo van a pasar fenomenal y sobre todo que es una producción española de una calidad espectacular.
¿Vienes a casa o te quedas en Barcelona?
Me voy a casa con vosotras.
Avísame cuando embarques, te quiero.
¿Y yo a ti?
¿Qué es lo primero que recuerdo?
Cuando desperté, empezó la pesadilla.
Según el informe de la policía, los testigos oyeron gritos pero no vieron salir a nadie por la puerta de la habitación, que además estaba bloqueada por dentro con una cadena de seguridad. Especularon sobre cualquier manera de salir de allí.
Una película en la que el espectador está continuamente haciendo y deshaciendo el puzzle de qué es lo que ha pasado con este hombre.
¿Qué ha podido pasar, ¿no?
Bueno, es genial, de verdad, estupenda.
Me sorprende este tipo de argumentos y estoy fascinada, estoy deseando ir a ver Contratiempo.
Te va a encantar. Y la gran apuesta de este fin de semana, el peliculón para el arranque del año, sin duda, es la nueva película de Martin Scorsese titulada Silencio. Está protagonizada por Andrew Garfield, que yo creo que es el actor que debe ganarse esta noche el Globo de Oro a Mejor Actor Dramático por la cinta de Mel Gibson, Hasta el Último Hombre, y que además debería de ganarse también el Oscar el próximo mes de marzo. Es que lo hace fenomenal también en Silencio, este actor al que hemos visto en películas como Spider-Man y que de pronto pues ha pegado un salto. Como Mario Casas, ahora es otro señor.
Es otro señor joven,
es
estupendo.
Otro señor joven, para dar vida, para llevar al cine una obra novelística de un escritor japonés católico maravilloso que no le dieron el premio Nobel porque se lo robaron y porque no era políticamente correcto, de Susaku Endo. Silencio se titula la obra, inspirada en hechos reales que nos cuentan, nos llevan a la Japón feudal. Hay unos jesuitas en Japón, pero están masacrando no solo a los jesuitas, sino a todos los cristianos, porque han decidido que no tiene que haber ningún resquicio de cristianismo. Y entonces estos japoneses que están haciendo barbaridades han conseguido que uno de los jesuitas apostate, y entonces llega el personaje de Andrew Garfield y también el nuevo malo y malísimo de Star Wars, que deciden, Adam Driver, que deciden que bueno, que van a ver si Liam Neeson, que es este jesuita, ha apostatado de verdad, porque les resulta que no puede
les
ser.
Choca, ¿no?
Ha sido su gran maestro, no. Entonces se sumergen en este viaje y a partir de ahí, señores, prepárense, Porque es que el gran cine es lo que hace Scorsese, no es que te cuenten una historia, es vivir la historia, es meterte en los barcos, viajar en la Japón feudal, descubrir unos paisajes alucinantes, unos encuadres maravillosos en una historia que es simplemente apasionante. Así suena Silencio.
Y nuestro Señor les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Hemos perdido a Ferreira.
No vamos a perder a nadie, esto hay que decirlo, porque lo más interesante de Silencio después de disfrutarla es conversarla, es orarla, para que no se nos quede ni el regustillo de pensar que esta es una película sobre la apostasía. Mentira, de que esta es una película con una enorme fe. En este sentido yo recomiendo, después del visionado de la cinta, ver un vídeo que hemos colgado en Madrid Maná, que es una entrevista con el sacerdote José Luis Almarza, en el que él reflexiona sobre la profundidad de esta cinta y lo imprescindible que es verla en este momento de la Iglesia. Y yo la recomiendo a todos los cinéfilos.
¿Qué ha animado a Martin Scorsese a llevar esta historia al cine?
Pues resulta que le regalaron el libro hace 20 años y he estado 20 años intentando llevarla al cine. Es verdad que él dice que tiene muchas partes de su fe, porque él ha sido monaguillo y además educado en la fe católica, que reflejan esta obra y que tienen mucho que ver con su historia personal. Pero como vamos a poder ver en el vídeo de José Luis Almarza, que está en el YouTube, yo creo que es la cumbre de su carrera el que él se la haya podido presentar al Papa Francisco, que además es jesuita, que en una obra que es de jesuita. O sea, el señor es rico en detalles hasta en eso,
hasta,
¿no?
En
una
eso.
Persona como Scorsese que haga una película sobre unos jesuitas justo cuando el pontificado es un...
sí. Bueno, se cierra el círculo.
Ese es un círculo
es
tan maravilloso.
¿Cómo saliste tú del cine?
Después de ver Jesús,
¿qué preguntas te hacías?
Mira, lo más interesante para mí de Silencio es lo bonito que es el diálogo personal que mantiene el Señor con cada ser humano. No hay dos personas iguales. El diálogo no siempre es igual. Al Señor a cada uno le dice una cosa y siempre es un gran acompañador. Nos quiere tanto que siempre nos acompaña. Silencio es extraordinaria, de verdad, como película. La tienen que ver, sin duda, las personas que han visto todas las películas de Scorsese, porque es una grandísima película. La gente que no le dé miedo estar más de 2 horas y 20 minutos.
¡2 horas y 20 minutos! ¡Wow!
No, dura un poco más incluso.
No has dicho la verdad del todo.
Dura un poco más. Pero hay que decir que es una película que en Estados Unidos ya lleva 2 fines de semana y 2 fines de semana que es número 1 y seguramente es una de las grandes obras de la vida de Scorsese y del cine. Es así. Así,
Teresa,
que hay que verla.
¿Cómo vas a pasar esta noche? ¿Vas a ver los Globos de Oro o que te lo cuenten mañana?
¿Pero qué dice? Yo la veo. Yo no me pierdo nada de nada. Además tengo ganas de ver los chistes que gaste Jimmy Fallon después de haber vivido a Ricky Gervais, que era Aberchale el pobre, o sea, era radical. Pero radical, pues tengo ganas de ver a Jimmy Fallon, tengo ganas de ver si Mel Gibson se lleva ese Oscar, si La La Land arrasa con Ryan Gosling y Emma Stone y este director jovencísimo que la ha dirigido y escrito. Tengo muchísimas ganas de vivirlo, no de que me lo cuenten, de vivirlo esta misma noche.
O sea, que te vas a dormir la siesta ahora.
No,
tú vas
ya
de tirón hasta mañana.
Yo voy de tirón hasta mañana.
Ay, Teresa, no me lo puedo creer. Bueno, pues estas son las 2 recomendaciones de la semana. ¿Alguna otra película que hayas visto que digas, esta quizás menor, pero no hay que perder de vista?
Pues yo creo que estas son las imprescindibles. Creo que si la gente tiene tiempo, por ejemplo, de ver Hasta el último hombre, que esta noche y en los Oscars se va a configurar como una de las grandes películas del año, que lo hagan. Si todavía no han visto, por ejemplo, La Llegada, que es otra de las grandes películas del año, la hemos recomendado aquí en COPE fin de semana, pues que aprovechen y la vean. Que si todavía tienen niños en casa, pues tienen muchísimas opciones, tienen Bayana, tienen que descubrir grandes cintas, o sea que el cine está lleno de propuestas, que nadie diga que no se lo hemos dicho aquí en COPE fin de semana. Disfrútenlas y lo seguimos aquí dialogando, que nos digan lo que les parece, qué películas les gusta, qué películas
bueno,
no.
Bueno, pues pueden seguirnos, estamos en nuestras redes sociales, somos Cristina Fin de Semana y estamos en nuestro Twitter, @FinDeSemanaCope. Por supuesto, también pueden dejarnos mensajes en nuestro WhatsApp, el 666-554000, porque hasta las 2 de la tarde aquí queda mucho fin de semana todavía. Me voy a la cocina.
¡Qué rico!
Me voy a la cocina. Fíjate qué horas para empezar a hablar de un rico pescado.
Ah, yo me tomo un vino mientras.
¿Sí? ¿Te quedas? Bueno, a ver qué nos cuenta Pepe Oneto.
Fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Clínica Dental Alcalá, líderes en implantología. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
Conol, compramos tu coche en Canal Car. Canal Car.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde un euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
¿Tiene más de 70 años? ¿Necesita incrementar sus ingresos? Los Nogales le asesora. 91-331-3101. Los Nogales. Soluciones a su medida.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¡Vaya locura! ¿De dónde ha salido tanto coche?
Vienen de ahí, de Automóviles Argüelles.
¡Mira qué precios! Ahora lo entiendo todo.
Si quieres las mejores marcas a los mejores precios, ven a Automóviles Argüelles, calle Galileo 5.
Infórmate en Automóviles Argüelles en el 91 447 8888. 91 447 8888.
O en argüelles-medioautomóviles.com.
Automóviles Argüelles te da más.
COPE Madrid.
Fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
En 28 minutos llegamos a las 2 de la tarde, a la 1 si estás en las Islas Canarias. Seguimos disfrutando a tu lado de este mediodía de domingo. Es 8 de enero y es momento de saludar a Pepe Oneto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Bea. ¡Qué alegría! ¡Que haya alivio, amiga!
¡Que haya alivio!
¡Olé! ¡Olé!
Es que me han aleccionado muy bien.
No hace falta. Yo sé que tú lo sabes.
Claro que lo sé. Claro que te escuchamos cada fin de semana con Cristina. Pepe, ¿qué nos tienes preparado para hoy?
Mira, Bea, la verdad es que hay muchas propuestas, pero yo creo que la sugerencia más importante que podría dar a nuestra gente es un plato así suavito para limpiar un poco la bodega de este atracón de estos días. ¿Qué te parece?
Que nos va a venir muy bien, ¿eh? Porque, bueno, habrá quien todavía este domingo se esté dando una tregua. Ya a partir de mañana una limpieza total.
Totalmente.
Así que tomen nota, ¿no?
Pues mira, a ver qué te parece, por ejemplo, un pescadito en blanco, un en blanco, que es muy popular por aquí, por Andalucía.
Ay, cuéntame, ¿cómo es esto del pescado en blanco?
Es muy sencillito. Vamos a utilizar, bueno, se puede usar cualquier tipo de pescado, ¿eh? Una merluza, hasta incluso cualquier tipo de pescado de estero. Le va muy bien. Yo particularmente me gusta una pescadilla, ¿eh? Una pescadilla que viene muy bien para este plato. Así es que vamos a coger, y es muy sencillito, vea, muy sencillito.
Estoy aquí,
mira,
con el bolígrafo ya.
Muy sencillito.
Pescadilla.
Muy sencillito, porque ahora a esta altura no nos queremos meter muchos berenjenales en la cocina, ¿eh? Ya bastante hemos tenido estos días atrás. Vamos con una cacerola, ¿eh? Y aquí ya directamente vamos a poner tomatito, cebolla, una hojita de laurel, unos dientecitos de ajo, un pimentito verde, le va de maravilla también. Lo vamos a cubrir de agua, le vamos a echar su sal correspondiente y ahora ¿sí? le vamos a poner un buen chorro de su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Qué arte, de verdad, sí señor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y ya está, ahora vamos a llevarlo al fuego, para que hierva el tiempo. También, vea,
dime.
Una papita, evidentemente ya mondada y cortada así a rodajitas, le va muy bien. Porque además, este va a ser el indicador perfecto para saber cuándo tenemos el guiso en su punto, cuando las patatas estén tiernecitas. Claro, el resto de los ingredientes también estará en ese punto. Bueno, pues llegado este momento es cuando hay que incorporarle esos buenos trozos de pescadilla.
Claro, que se hace enseguida.
Que se hace enseguida, claro, y es que la pescadilla ya limpia, desprevista de vísceras, de escamas y demás, ¿no? Se la incorporamos, como tú bien dices, no tiene mucha cochura, 5 o 6 minutillos es más que suficiente, ¿eh?
Y cuando vaya yo a comprar esa pescadilla, ¿qué le digo a mi pescadero? ¿Cómo me la tiene que preparar?
Mire usted, ¿no ha escuchado usted el programa de Cristina López el Liti, que ha estado haciendo este domingo? Dice, no, pues usted es un fallo, un fallo lo tiene cualquiera. Sí, que si hubiese escuchado el programa, ya sabría perfectamente el tipo de pescado que se le va a incorporar, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién anda ahí?
¿Qué? Ah, bueno,
no, pero decía que me estaba escuchando alguien, ¿no? Bueno, es que son hablando a través de los cascos.
Ah.
Bueno... Y entonces, es una pescada que no llega a ser la merluza tan grande, ¿sabes? Vea, y aproximadamente viene pesada un kilo y medio es el tipo de pescada esta. Bueno, y cuando ha transcurrido este tiempo, así habremos conseguido este guiso en blanco que viene de maravilla, como decíamos al principio, para limpiar la bodeguita.
Pues eso está muy sencillo, ¿no?, de hacer. Esto hasta para los que no seamos muy duchos en la cocina nos va a venir muy bien.
No sea modesta, que yo sé que tú sabes cocinar muy bien.
Me gusta, pero seguro que tú lo haces infinitamente mejor. Y además, yo agradezco que para el poco tiempo que tenemos, hoy en día, los hombres y las mujeres, no nos compliquen la vida en la cocina, ¿no te parece? Sí,
me parece perfecto, evidentemente. Oye, Bea, como yo sé que tú me vas a preguntar, ¿qué vas a hacer el peperonito ahora?
Pues ¿qué vas a hacer?
Eso te lo digo ya.
A ver, dímelo.
Pues mire, voy para allá para la Barrosa, en Chiclana, claro, el chalet de unos amigos que nos están preparando un arrocito y se va a hacer la gran boqueronada popular. No, mejor dicho,
¡qué rico!
La gran boqueronada impopular. Impopular porque
¿por
no hay
qué?
Nadie. Porque no hay nadie de PP en el grupo, ¿eh?
Ah, bueno. Pero qué rico los boquerones, ¿no?
Pues mira, y además lo hemos despinado, le hemos quitado la espina central. Está de tal forma que una vez que estén frititos, muy bien frititos, con su sal correspondiente, va a tener ese puntito crujiente que es tan exquisito, vea.
Oye, Pepe, ¿tú coleccionas algo?
Sí que colecciono, sí, colecciono. Colecciono cositas.
¿No nos lo quieres contar? Es que vamos a hablar de coleccionismo ahora.
Bueno, yo de chico he coleccionado siempre moneditas, me encanta. Pero cuando fui mayor me he tenido que gastar las monedas porque está la cosa cortita.
Fíjate, el otro día encontré yo jugando con mi niña unas monedas que coleccionaba yo y me encontré hasta escudos. Y me hizo muchísima ilusión y liras. No sé, es que ahora como ya todos tenemos euro, de repente te encuentras y dices, anda, si era así, ya lo había olvidado. Pues de coleccionismo vamos a hablar. Pepe, gracias. Me quedo con lo de la pescadilla, qué rico, en blanco, pescado en blanco.
Gracias a ti, Bea, y a todo ese pedazo equipo. Oye, que al final tú sabes, ¿no?
¿Sí?
Que haya alivio, ¿no?
Que haya alivio. Hasta pronto.
Adiós, apañada, adiós.
Pues eso, vamos a hablar de coleccionismo. ¿Tú coleccionas algo? Muchas personas tienen la afición de buscar una pieza y a raíz de ir de ese punto, indagar en su historia. Da igual que hablemos de pintura, de escultura, de Playmobiles o de objetos de peluquería. El coleccionismo no solo persigue conseguirlo, sino que va más allá, llegando a conocer todo, todo, todo de él. Hoy vamos a indagar en este mundo y lo hacemos con María Gallén. ¿Eres de las que colecciona?
Beatriz, lo máximo que he coleccionado han sido coches de carreras. Los vendían con el periódico y creo que gracias a ellos me fui fijando más en este medio. Y me picó el gusanillo de estudiar periodismo. Si hablamos de fascículos, el lugar idóneo para encontrarlos es el kiosco. Allí estaba Yolanda, una clienta habitual.
Colecciones para los niños, para que tengan los libros de recuerdos, como los que yo tuve en mi vida. El Pinocho, la Oveja Maya, Mafalda...
Existen fascículos recientes y antiguos. Amanda recuerda unos con mucho cariño. Seguro que a vosotros también os vienen a la mente los que solíais ver y persisten hoy en día.
Las cucas son unas muñecas de papel que se hacía del mismo papel, se hacían faldas, se hacían vestidos. Mi tío tenía un kiosco, entonces a cada rato pues lo sacaban cada semana. Pero sí, todavía tengo la cajita de las cucas, pero en mi país. Coleccionando todo,
coleccionándome. Antonio lleva 30 años al frente del kiosco de la calle Alcalá 32 de Madrid, un negocio que heredó de su padre.
Sacando muchísimas colecciones repetidas. Antes yo lo que veía más que hacía la gente, colecciones de papel, de fascículos, de periódicos, de suplementos, hacía colecciones, por ejemplo, del día 16, las crónicas del día 16 hacían un montón, solo se encuadernaban. Antes no veía yo que un periódico debería llevar algo para venderse, o sea, se vendía solo.
Y yo me pregunto, ¿la gente sigue comprando periódicos por los fascículos? Antonio, el kiosquero, tiene la respuesta.
Cada vez menos. Ya la gente ya está muy cansada. Y por ejemplo, El Mundo sacó hace como 15 o 20 años una colección de libros, pero claro, tienes que comprarte, ya te digo, 30 metros de estantería para meter los libros.
El sociólogo y profesor de la Universidad San Pablo CEU, Juan Carlos Jiménez Redondo, distingue varios tipos de coleccionistas.
El coleccionista obsesivo, un claro elemento de trastorno compulsivo, cuando lleva esos criterios de orden a elementos tan extremos que le lleva a ser un sujeto claramente patológico. Digamos, un coleccionista normal genera elementos de orden, elementos de equilibrio, elementos de constancia. Tiene, digamos, esas personalidades un poco de repetición, pero que en esa repetición encuentran un equilibrio en sus vidas y un proyecto de vida más allá de lo que es el trabajo.
Rafael Payés es peluquero y a sus 73 años sigue coleccionando utensilios de peluquería. De hecho, ha fundado el Museo de Peluquería en Barcelona, en el que se pueden encontrar multitud de artículos.
El que me ha costado más porque, además, se me escapaba de presupuesto. María Antonieta tenía su peluquero, que era Leonard. Y ese Leonard, en el momento que quedó embarazada, le aconsejó cortarse el pelo antes del parto o después del parto. María Antonieta tenía un pelo más abajo de la cintura. Y entonces cortó 7 mechas. De estas 7 mechas las dio a sus doncellas. Han ido pasando estas mechas que también están en los museos de París. Y alguna que salía a subasta se me escapaba.
Lo que para unos es un simple juguete para niños se ha convertido en una pasión para Javier Sagredo, que es el presidente de la Asociación Coleccionista de Playmobil.
Por supuesto, uno que todavía no han hecho. Esperamos que nos hagan caso a los coleccionistas españoles y, al igual que en otros países de Europa, sobre todo bueno, en Alemania, Francia, Holanda, pues saquen una edición especial de una figura tan nuestra como puede ser el Quijote, ¿no? El Quijote y Sancho, basta que este año además ha sido año de Cervantes.
Pueden cambiar las modas, venderse nuevos fascículos, pero siempre nos quedará la figura tradicional del kiosquero de la esquina.
Fin de semana.
Cristina López Slichtin, COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero retiro, ¿eh? Todos
no. ¿Cómo entráis al trapo?
No.
Perdona, ¿esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 p.m, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír. Fin de semana.
Cristina López Slichtin, COPE. Estar informado.
Muchos de vosotros nos estaréis escuchando a través del teléfono móvil. Sí, de los smartphones, los teléfonos inteligentes o quizás desde la televisión. Incluso puede ser que lo hagáis a través de un aparato de radio digital. Precisamente, mientras hablamos, se están presentando ahora las novedades más increíbles de materia tecnológica. Como cada año, Las Vegas acoge el Congreso CES, esa feria puntera sobre innovación y tecnología. ¿Qué podemos esperar de este evento? Aparatos que podríamos pensar que son futuristas, pero que están a la vuelta de la esquina. Vamos, que antes de que te puedas imaginar, los vas a poder tener en tus manos y en tu casa. Hasta allí nos vamos, hasta Las Vegas. Se encuentra José Manuel Nieves, coordinador del área de tecnología de ABC. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Uno de los grandes atractivos, ¿no?, de la feria este año, tengo entendido que son las televisiones, ¿no? Me ha mejorado la calidad, pero también el tamaño.
Sí, bueno, el tamaño estándar ya de un televisor ha aumentado mucho. La media, o sea, ahora está en 50 pulgadas. o incluso algo superior a 50 pulgadas, que estos son la media de los que se están vendiendo ya en todo el mundo, incluido España, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí estos días, más que por tamaño, es por tecnología. O sea, son unos nuevos tipos de televisores con pantallas de puntos cuánticos y con pantallas OLED ultra finas, que son un sueño, tanto en calidad como en brillos, como en colores, como en definición de la imagen, ¿no?
¿Cómo tenemos que imaginarlas tan finas?
Bueno, el televisor más fino que he visto es el último que ha presentado LG, que es una pantalla OLED, que es de matriz orgánica, que solamente mide 5 milímetros de grosor. Es decir, es como una tarjeta de crédito de gruesa, o sea, tiene el grosor de una tarjeta de crédito y lo tienes hasta 75 pulgadas. Es decir, es un televisor que literalmente lo puedes pegar a la pared.
Sí, y enroscar si también, claro, casi.
No, todavía no lo puedes enroscar, pero bueno, y es una, aparte del tamaño y de lo extraordinariamente fino que es, ya os digo, la calidad de imagen es bestial. O sea, te da la sensación no de estar mirando un televisor, sino de estar asomado a una ventana y de estar viendo en tonos absolutamente reales todo lo que te muestro, ¿no?
Prácticamente sentir que los protagonistas que estamos viendo están con nosotros en nuestro salón.
Sí, sí, efectivamente. Y además estas pantallas OLED de matriz orgánica, lo que tienen es, lo más importante que tienen es la forma en que tratan el color negro, que es el que da la profundidad a todo lo que vemos, ¿no? Cuando vemos una escena, no sé, una película que es un poco oscura, pues estamos acostumbrados a ver a los personajes y una especie de fondo borroso detrás, incluso con los televisores que consideramos buenos. Bueno, pues ese fondo borroso en un televisor OLED de estas características se transforma en algo lleno de detalles en los que podemos ver los objetos que hay con distintas gamas de oscuro, y eso es una cosa que hasta hace muy poco no era imposible de ver, ¿no? Uh-huh. Otras firmas también han presentado la competencia de estos televisores, que para mí son probablemente los mejores. Y tenemos al rival de LG, que ha presentado otra tecnología de pantalla que se llama Quantum Dot, es decir, puntos cuánticos, que tienen otra forma de tratar la luz, de tratar el color, y que también consiguen resultados parecidos, ¿no? O sea, la televisión, desde luego, ya no es la que era, y por lo que estamos viendo en este CES, lo que viene y lo que vamos a ver en las tiendas en el año 17, en este año que acabamos de empezar, pues no va a tener nada que ver con lo que hay ahora.
Y todo esto estamos hablando en los próximos meses. Por cierto, Manuel, hablando de pantallas, se han presentado también el primer portátil con pantalla curva. ¿De qué manera nos vamos a beneficiar de este nuevo modelo?
Bueno, este modelo es un portátil para juegos. Sabes que dentro de las categorías de portátiles, pues hay una que está destacando mucho, que son los ordenadores más caros, que son los de gaming, que son los que usan las personas, los jugadores, de los que juegan a través de Internet. Y es un segmento de gente que se gasta mucho dinero en un ordenador y que necesitan todas las máximas prestaciones para el tratamiento de las imágenes, de los gráficos, para que no haya retardos en los juegos. Y este que comentas es el primero que viene con una pantalla curva. Pero no, yo no diría que eso es de lo más destacado. A mí otra cosa que me ha llamado mucha atención son los asistentes virtuales, es decir, robots. Empezamos a tener robots domésticos en las tiendas y los vamos a empezar a tener este año.
¡Qué barbaridad!
Entonces, sí. Son asistentes, son pequeños robots, pequeñitos, que te pueden ir siguiendo a todas partes con sus ruedas. Pues han adoptado no forma humanoide, sino que parecen como redondos, blanquitos, redondeados.
¿Como mascotas?
Luces azules. Como una especie de mascotas virtuales, efectivamente. Pero esas mascotas virtuales se conectan a todos los aparatos de tu casa, ellos te van siguiendo y tú les puedes preguntar cualquier cosa. Dime la agenda que tengo para hoy, o ponme la calefacción, o dile a la máquina del café que me prepare un café. Y ellos van haciendo todo. Son asistentes domésticos y hemos visto varios modelos que van a estar en las tiendas este mismo año.
¿Y sabemos ya los precios?
Los precios están oscilan, depende, porque depende de las capacidades que queramos que tengan. Hay, por ejemplo, la firma Bosch, ha patentado uno, pues ha presentado uno que solamente es un asistente de cocina. Es decir, está pensado para que esté en la cocina, en las casas.
Algunos están frotando ya las manos, ¿eh?
Bueno, este robot sabe exactamente todo lo que tenemos en la nevera y nos puede sugerir recetas solamente con los productos que tenemos en la nevera. Nos avisa cuando el bizcocho lo tenemos en el horno y cuando lo tenemos que sacar y cuando lo tenemos que sacar del horno para que no se queme, y nos va guiando en las recetas. Es decir, es un asistente, nos va diciendo las calorías que tiene cada alimento, cuáles son las mejores combinaciones. Y luego hay otros que son más genéricos y que nos pueden decir desde el estado del tráfico a controlar todo lo que es la inteligencia que tengamos en el hogar, ¿no? Las smart homes, las casas inteligentes, son otras de las cosas que que ya son realidad y que ya podemos tenerlas en muchas casas, ¿no?
Bueno, pues desde luego nos estás dando una alegría más de uno, ¿eh? Esto de que nos hagan la vida más fácil, especialmente cuando tenemos tan poquito tiempo para dedicárselo a las tareas domésticas.
Claro.
Manuel, si hablamos, por ejemplo, de automóviles, ¿hay novedades? Porque ahora...
Esa es la otra gran rama. O sea, el automóvil se convierte en el cuarto espacio habitable. El tercer espacio habitable de nuestras vidas, ¿no? El primero es la casa, el segundo es el trabajo y el tercero es el automóvil. Entonces, el automóvil, no el de dentro de 15 años, sino el de dentro de 3 o 4 años, 2 años, o sea, inmediato, lo que va a hacer es conectarse a todo lo que tenemos en casa y a toda nuestra vida digital. Y lo vamos a tener todo dentro del coche. Es decir, vamos a poder, ya podemos, contestar correos, trabajar, pedirle que nos organice cosas, que nos ayude a ir de un sitio a otro. Esto se junta con la conducción autónoma, es decir, van a conducir solos. Ellos conocen, los coches ya van a conocer cuál es el estado del tiempo, por ejemplo, y van a reaccionar sin que nosotros hagamos nada, poniendo la calefacción, la temperatura, encendiendo, apagando las luces. Es decir, muchísimas cosas. Saben el estado de las carreteras por nosotros, calculan la velocidad a la que tienen que ir y, por supuesto, mientras los coches van, nosotros podremos estar haciendo otras cosas. O sea, aprovechando ese tiempo que todos pasamos en el coche, lo podremos aprovechar para trabajar, para ver una película o para leer el periódico.
Desde luego, qué comodidad. Y esto estamos hablando de que es inmediato, que dentro de poco podremos...
Es inmediato. Muchos de estos sistemas, ahí tenemos que distinguir entre dos cosas. Lo que es el coche conectado, que eso lo tenemos ya, toda la tecnología existe, y lo que te digo del coche autónomo, que es el que conduce solo, que también existe la tecnología, pero todavía hay que adecuar pues las calles, hay que adecuar la legislación y la normativa, pero la tecnología ya está lista.
Muy bien. Una cosita, Manuel, ahora mismo estás en Las Vegas, estás precisamente en esta gran feria puntera de tecnología, sí, de innovación, pero esta feria vendrá a Barcelona, ¿no?
En Barcelona lo que tendremos en febrero es el Mobile World Congress, que es el más centrado en telecomunicaciones y en telefonía móvil. Pero muchas de estas cosas convergen, es decir, desde hace muchos años, por ejemplo, a Barcelona también van marcas de coches y enseñan todas estas cosas de las que estamos hablando. Y como estos mismos robots de los que te hablaba antes también se comunican, es como si tuviéramos otro teléfono móvil, pero con forma de robot, es decir, sin pantalla, también los vamos a ver. Pero esto es la feria del Mobile World Congress, es más de tecnología móvil.
Estamos hablando con Manuel Nieves, es coordinador del área de tecnología de ABC, y estamos hablando directamente desde Las Vegas, donde, como te comentaba, se está celebrando ese Congreso CES, una feria puntera sobre innovación y tecnología. Manuel, muchísimas gracias por haber sido una ventanita de todo lo que estás disfrutando estos días.
Muy amable, sí, desde luego. Esto es como decías de los Reyes Magos, pues esto es como los Reyes Magos, pero a lo bestia.
Sí, gracias, hasta pronto.
Gracias a vosotros.
La verdad es que parece que lo que nos acaban de contar es como de ciencia ficción. Elsa, Tadea, buenas tardes.
Yo estoy deseando que aparezcan no los inventos, sino que estén más cerca económicamente y más cerca también a nivel usuario.
Aparecer han aparecido porque van a llegar este 2017, lo que pasa que no estarán al alcance de todo el mundo.
Claro, estarán para privilegiados, pero al final todo es esperar, porque mira lo que hemos visto, pues yo que sé, con los móviles inteligentes, con los GPS, con ciertos avances tecnológicos que al principio los veíamos como lejísimos, no, eso nunca me lo voy a poder comprar, y han ido poquito a poquito bajando el precio.
Se han colado en nuestra vida y ahora están más democratizados.
Claro, así que dentro de 10 años, pues sí, andaremos por la casa diciendo, a ver, casa, enciéndeme la luz, casa, prepárame la comida.
Lo domótico ya está aquí, querida. A lo mejor tú no vas, yo
precio,
tampoco, pero ya se empieza a ver, ¿eh?
Se empieza a ver, pero no está a nivel usuario todavía. Pero vamos, yo feliz, ¿eh? A ver si me puedo poner una casa completamente automática.
Feliz también está Elsa, que es de las que no duerme, porque esta noche desde las 2 de la madrugada, hora española, va a estar viendo los globos de oro de los que hemos estado hablando esta mañana, este mediodía, con Alberto Naum, es experto en series y profesor de la Universidad de Navarra. Nos ha dicho un poco pues cuáles son las candidaturas que más papeletas tienen para llevarse esos globos de oro. Y sobre esto también se está hablando en internet.
En las redes sociales, sí, porque mira, nos dice Carolina Díaz, no me pierdo la presentación de los globos de oro este año con Jimmy Fallon, o también, que yo no sé qué tal saldrá, por cierto, porque otros años ha sido Tina Fey y Amy Poehler, que son muy divertidas. Jimmy Fallon tiene un programa en televisión maravilloso, pero a lo mejor presentando, a saber.
No sé, seguro que es fenomenal. Él es el maestro de ceremonias, pero luego hay muchos presentadores. Tenemos la oportunidad de ver a DiCaprio y a Ben Affleck presentando a...
Ya has dicho DiCaprio.
Pierce Brosnan.
¡Anda!
Sí.
Pues está muy desaparecido, o sea que tiene buena pinta.
A Hugh Grant.
También. No me gusta. Soy de esas que no... Nunca
a Felicity Jones.
Muy chulo.
¿Te gusta?
Sí,
¿te gusta?
Sí, es muy buena además.
Pues Gustavo Arrúa también decía que por fin le entregan un premio de reconocimiento profesional a la gran Meryl Streep. Para mí, dice Gustavo, una de las actrices más consagradas de Hollywood.
Para él y para Hollywood entero. Y también dice Miguel Antón, no entiendo por qué está nominada un anuncio publicitario en los Globos de Oro. Me parece absurdo. Y yo esto no lo sabía, que estaba nominado un anuncio.
Yo tampoco.
Me voy a informar, porque me parece muy original.
A partir de las 2 de la madrugada, los Globos de Oro, mañana lo comentaremos.
Hombre, por supuesto.
Y hasta aquí fin de semana. El próximo fin de semana ya estará al frente Cristina López Schlistin. Yo me he quedado con todo su equipo, que me han arropado y me han querido un montón, así que estoy más que agradecida. Está en la producción Marcio Ortega, Sofía Gonzalo, Diego González, Elsa Tadea, María Gallén y Jesús García. Y en la realización técnica, Natalia Escobar. En control central, Marcos Manchado, Marcote, que también ha estado con nosotros hablándonos de esos conciertos que nos esperan.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.